Esta mañana es el día de Palmas, uno de los más famosos. Y ustedes saben que cada el domingo de Ramos van a tener un sermón acerca de Ramos y cómo Jesús ingresó. Y entonces hay una historia acerca de ese acontecimiento. Y como estaba pensando en eso, estaba comparando mi sermón en mi hijo Silas. Era de 16 meses, estaba aprendiendo a caminar y estaba en el parque con su mamá. Y entró a mi oficina y me ve trabajando y sus ojos se iluminaron con la sonrisa más derretida del corazón. Y estaba muy emocionado y corrió tan rápido como sus dos piernas podían llevarlo hacia mí, con sus brazos levantados en el aire. Y dije: Silas, me alegro mucho de verte. Pero era un momento muy especial. Y cuando lo levanté, me miró y su rostro cambió. Y cambió y se convirtió en una mueca fea. Y me miró con mal genio y me dijo, pero se dio cuenta que cuando lo levanté ya no estaba libre, ya no podía salir corriendo y que iba a tener un abrazo de mí. Y seguro él no quería que yo lo cogiera después de todo. ¿Qué pasa con eso? Jesús viene a Jerusalén. A Jerusalén en sobre un burro y la gente estaba muy emocionada. No pueden creer que eso esté pasando. Y vienen y cantan a él y lo glorifican y están emocionados. Pero como sabemos, toda la historia rápidamente cambia. Después cambiaron. Y algo cambió. ¿Qué cambió? Es como lo que cambió para Silas. A él le gustó la idea de verme, pero realmente no quería la realidad, no quería abrazarme. Lo mismo pasa con las personas en Jerusalén. Ellos querían a Jesús, pero no estaban tan seguros que realmente no era lo que ellos estaban buscando. Entonces, esta mañana, como leemos el pasaje, quiero que pensemos qué es lo que nos cambia o qué cambia. ¿Qué cambia la percepción de quién es Jesús? Y acerca de nosotros, ¿qué es lo que queremos de Jesús? ¿Solamente queremos algunas cosas de Jesús? Así que vamos a leer Marcos 11, del 1 al 19. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé y a Betania, junto al Monte de los Olivos, Jesús envió dos de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente. Tan pronto como entren en ella, encontrarán atado un burrito. En él nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les dice por qué hacen esto, díganle: el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá. Fueron y encontraron un burrito afuera de la calle atado a un portón y lo desataron. Entonces, algunos de los que estaban allí les preguntaron: ¿qué hacen desatando el burrito? Ellos contestaron como Jesús les había dicho y les dejaron desatarlo. Le llevaron pues el burrito a Jesús, luego lo pusieron encima de sus mantos y él se montó. Muchos tendieron sus mantos sobre el camino, otros usaron ramas que habían cortado en los campos. Tanto los iban que iban delante como iban detrás gritaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el rey venidero de nuestro padre David. Hosanna en las alturas. Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya era tarde, salió para Betania con los 12 discípulos. Al siguiente día, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella, solo encontró hojas, porque no era tiempo de higos. Nadie vuelva jamás a comer fruto de ti, le dijo a la higuera, y lo oyeron sus discípulos. Llegaron pues a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas, y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías. También les enseñaba con estas palabras: No está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron y comenzaron a buscar la manera de matarlo, pues le temían, ya que tenía toda la gente maravillada de sus hazañas. Cuando cayó la tarde, salieron de la ciudad. Oremos. Dios, a veces queremos ponerte en una caja y solamente escogemos cosas que queremos creer, pero hoy te pedimos que nos muestres cómo tú eres y nos ayudas tu gloria completa y que nos rindamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a entender la historia. La primera cosa que pasa es que le dice a sus discípulos que vayan a buscar un burro. Es importante, porque él está tomando pasos específicos para comentar algo, para comunicar algo. Y lo que quiere comunicar es que es el Mesías. ¿Cómo lo comunica? En Zacarías había una promesa que él vendría a Jerusalén y que venía solo sobre un burro. Él tenía una promesa que el Mesías vendría. Y él quería mostrarle a las personas que él era el Mesías. Ustedes se imaginan, como lo estamos leyendo en Marcos acerca de los milagros y lo que está pasando, una persona que viene sacando espíritus y sanando gente. Así que eso pasa acá. Las personas de Jerusalén han escuchado de este hombre y que este hombre es el Mesías. Y escuchan que viene a Jerusalén y probablemente quieran saber a la calle y hacen filas en la calle para ver si pueden verlo. Y probablemente esta persona puede ver, viene y podamos verlo. Y no solamente verlo, sino que viene sobre un burro. Y ustedes se pueden imaginar, oye, ¿no dijo Zacarías algo sobre esto? ¿No dijo Zacarías que el Mesías viene sobre un burro? Este es él, él es él. Y como en Zacarías 9 dijo, alégrate mucho, hija de Sión, grita, hija de Jerusalén, mira, tu rey viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado sobre un asno, en un potro, el potro, un burro. Entonces la gente empieza a gritar y a regocijarse, Hosanna, sálvanos, bendito, el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino venidero de nuestro Padre David. Entonces ellos decían, Él es la persona que viene en el nombre de Dios, este es el Mesías. Finalmente, Él viene. Finalmente viene el reino de David. Finalmente viene el reino por el que hemos esperado tanto. Él viene finalmente para hacerse rey. Eso es lo que estamos esperando por tanto tiempo. Finalmente Él está aquí para salvarnos. Así que lo que hacen es que muestran mucho honor. Uno honor a este rey. O sea que lo que hacen es que el burro ni siquiera tiene que caminar sobre la tierra, simplemente ponen sus mantas. Lo que encontramos acá es esta imagen perfecta de la adoración perfecta para Jesús y de todo lo que la persona le da a Jesús por adoración. Pero tanto como lo merece Jesús, hay algo que está muy mal acá. nos damos cuenta muy fácil. Vamos en el verso de 11, que dice: Jesús entró en Jerusalén y entró entre los atrios del templo. Miró alrededor a todo el mundo, pero se dio cuenta que no podía hacer nada. Entonces regresó al siguiente día. Eso parece como una película, que después de la gran película, de la gran batalla, alguien llega y ve la situación y entonces mira lo que va a pasar el siguiente día. Está calmado ahora, pero probablemente mañana va a estar muy desordenado. Entonces es lo que hace Jesús. Entonces dice: voy a volver mañana. La siguiente mañana se despierta y que vea la distancia. Marcos nos dice que vea la distancia y encuentra una higuera. Él encuentra esta higuera y está llena de hojas. Y probablemente hay una relación entre las palmas que le pusieron el día anterior y la higuera. Y cuando está cerca de Jerusalén se da cuenta de algo, que hay algo muy mal con esta higuera. Parece que tuviera fruto la higuera, parece que estuviera bien, pero realmente no tiene ningún fruto. Hay algo que está mal y que necesita ser cambiado. Hay algo que está roto, hay algo que se está pudriendo dentro de la higuera. O sea que Jesús dice o ve que la adoración de la gente es perfecta, es bonita, pero hay algo internamente que está mal. Esta higuera es una imagen de la gente. Él entra a Jerusalén, va al templo y cuando encuentra mercaderes comprando, vendiendo, el templo se ha convertido en un mercado. Es como un mercado cuando uno va y compra cosas y hay mucha gente y la gente difícilmente puede entrar y caminar. Y la gente está tratando de venderte cosas. Y la gente está diciendo, vendiéndote cosas y tratando de que vengas a su puesto. Está lleno de gente, está muy ocupado. Y Jesús. Y imagínate a un discípulo. Y cuando Jesús empieza a tirar mesas, solamente estaba él haciéndolo, nadie lo ayudó. Y él está botando mesas, tratando de impedir que la gente venga. Es como si se fuera un domingo o un sábado en la mañana y llegara a un carro de frutas y empezara a botar todo. Entonces toda la gente va a querer empezar a tirarme al piso. No hay nadie que tratando de pararlo. La impresión que tenemos es que la gente le escucha, él tiene tanta autoridad y responde a lo que él estaba diciendo. Él pudo bloquear a la gente. Él pudo quitar a la gente y botar a los vendedores y se fueron. El poder, la autoridad es mucha. Se pueden imaginar que después de este incidente, el tono de la gente cambió. ¿Qué pasó? Estamos muy emocionados acerca de esta persona. Esta persona se supone que es nuestro rey. Eso es lo que nosotros queremos. Sabemos que estamos buscando algo que nos salve de nuestros enemigos, de alguien que nos salve de las cosas externas. Pero esta persona parece que quiere cambiarnos. Se supone que era un buen tipo, pero parece que quiere cambiar cosas acerca de nosotros. Tal vez esta persona no es lo que estamos buscando. Esta persona es como da miedo. Tal vez sea mejor no ir con esto. No tener estas partes complejas de él. Nosotros vinimos a esta iglesia esta mañana. Vinimos cantamos canciones muy bonitas acerca de Jesús y le decimos santo, santo, como un Dios poderoso. Le decimos que Él es un sanador, que le pedimos que nos sane. Lo llamamos nuestro Salvador, nos llamamos nuestro Señor. Recordamos su trabajo en la cruz, en nuestra confesión, y le dimos gloria por eso, por salvarnos. Es muy bonito. Y es definitivamente lo que él se merece. Pero mi pregunta es, cuando esa adoración entra en en las partes de tu corazón, donde Jesús te llama para cambiar, donde hay dificultad, cuando te está quitando mesas y está desordenando todo y te hace sentir mal. Entonces, ¿cómo respondes tú? ¿Le das la misma adoración cuando Dios quiere cambiarte? ¿Te gusta que Jesús es el Salvador, pero Jesús quiere cambiarte? Si vemos lo que Jesús quiere cambiar, entendemos mejor qué es lo que quiere cambiar en nuestras vidas. Y lo que quiere cambiar nuestra vida, ¿y cómo respondemos nosotros a Jesús? ¿Todavía queremos a este Jesús? ¿Cómo respondemos a Él? Lo primero que Jesús quería remover del templo era la distracción. El propósito del templo era ser la casa de Dios. Fue donde Dios se reúne con su pueblo y la gente se reúne con Él. La construcción del templo tenía la intención de señalar la majestad de Dios. Los sacrificios deberían ser un recordatorio constante del pecado de los israelitas. Pero también la misericordia de su creador, de quien dependían. De que Dios tiene una forma de hacer las cosas. Y el templo también era un lugar donde había adoración, melodías hermosas, canciones de alabanza y adoraciones a Dios y un recordatorio de quién es Dios. Pero si entras al templo hoy, pero no puedes encontrar nada de eso, porque había mucha gente empacada como sardinas, como en una plaza de mercado. Ustedes pueden ver la escena, personas por todos lados, diciendo que tienen los mejores precios, las mejores cosas. Escuchan las vacas y los becerros haciendo ruidos. Y todos los vendedores que quieren llegar a ti para venderte cosas, que tienen las mejores cosas para ti. El olor en el aire. El sudor. Este templo está lleno de distracciones. Y si vienes al templo para adorar a Dios realmente, no podrías verlo realmente a Dios por todas las distracciones. Todo te quitaría la atención de ti. Pondría la atención en otras cosas, pero no en Jesús. Jesús quiere eliminar las distracciones para que estas personas puedan ver al Señor nuevamente. Si ustedes ven la arquitectura y la posición del templo, la parte externa del templo debería ser una forma de entrar al templo. Pero las mercaderes estaban afuera, estaban bloqueando la entrada. Todas las mercancías, todo estaba bloqueando. Entonces, ustedes tendrían que pasar por los lados para poder ingresar al templo, porque no podrían hacerlo directamente. Y eso hacía que la gente no se enfocara en Dios, sino que Jesús quería restaurar esa majestad y esa gloria que el templo tenía. y quitar todas las distracciones. De la misma forma que Dios quiere remover las distracciones de nuestra vida para que nosotros podamos, para que podamos tener presente a Jesús, a Dios. ¿Cuáles son las distracciones en tu vida que no te dejan notar a Jesús, que te mantienen alejado de Dios, que no te dejan enfocarte en Dios? Probablemente ustedes sean como Marta o María, que están enfocadas en otra cosa. Cuando Jesús vino a Marta y María, Marta estaba muy ocupada, haciendo muchas cosas para que todo estuviera como estuviera listo. Pero María lo que estaba haciendo era estar con Jesús, escuchándolo. Pero Jesús no le dice nada a María, le dice algo a Marta, le dice que todas las ocupaciones la estaban deteniendo de estar con Él. Toda esa ocupación que te mantiene ocupado, tanto que no te puedes sentar con Dios, que no lo ves, que no tienes tiempo con Él. Estás muy ocupado y tienes otra clase de distracciones. Probablemente entretenimiento, otras estimulaciones, en donde no tengo que pensar en nada, solamente estar relajado. Estoy leyendo deportes, leyendo artículos. Así que no me importa Jesús. Otras distracciones que Jesús, que Dios quiere que la removamos, para que nos sentemos con Él, hablar con Él. Así que pasa con Jesús cuando Él viene a tu corazón y dice y te invita para que dejes esas distracciones. ¿Cómo respondes a eso cuando Dios te llama para que hagas eso? Tú le dices, eso es lo que yo quiero hacer. O tratas de quedarte con tus distracciones. ¿Qué pasa cuando Dios te fuerza a hacerlo? Algunas veces Dios quita las cosas que te distraen y las quita probablemente violentamente y te fuerza a sentarte. ¿Cómo respondes? ¿Te da mal genio? ¿O te das gracias porque Dios te da la oportunidad de verlo nuevamente a Él? La segunda cosa que Jesús quiere eliminar es nuestro amor al dinero. O sea, la verdad, la compra y venta de animales no está prohibida en sí misma. Había muchas personas que vendían animales para el sacrificio, y eso era un buen ministerio para las personas, porque muchas personas venían al templo y no podían traer animales para el sacrificio. Y ese era un buen servicio para las personas, para vender los animales en la puerta. Y porque algunos no podían traer sus animales, entonces querían hacer su sacrificio. Y hacen sus sacrificios como un regalo hacia Dios. Porque los sacrificios significaban que yo soy dependiente de Jesús, de Dios. Y quería darle lo mejor de mis frutos, de mi vida, de mi trabajo. Y quiero que tú seas el que me provee a mí. Y eso era lo que hacía la gente en el templo. Pero para decir su dependencia a Dios. Sin embargo, las personas convirtieron ese ministerio de vender las cosas para solamente obtener beneficio. Entonces, algunas personas tomaban ventaja de eso. Algunas personas cambiaban dinero porque necesitaban cambiar dinero, o sea, y lo hacían en tasas diferentes. y les cobraban probablemente más a los demás, como si tú vas a Disney World y pagas más por los tiquetes para entrar. Y simplemente hacían que pasaban hacían que las personas pagaran mucho más. Probablemente habían perdido la visión en Dios y habían hecho de ese mercado una forma de encontrar ganancias financieras. Y se centraban más en su dependencia del dinero que en Dios. Y Jesús quita esas cosas. Él quiere que quiten el amor al dinero y recordarles que Dios es el proveedor real. ¿Qué tan importante es el dinero para ti? ¿Qué tan importante es para mí? Creo que Dios quiere que nosotros seamos generosos, nos sacrifiquemos. Y también creo que necesitamos algo de dolor. Cuando doy mi dinero, es fácil dar una pequeña porción. Una porción que realmente no duela. Pero cuando la mujer da una gran porción de su vida, de su dinero, eso es porque la mujer tiene una buena actitud. Ella quiere dar, quiere depender de Dios, quiere dar todo. ¿Qué tan importante es el dinero para nosotros? ¿Estamos siendo generosos? ¿Estamos dando nuestro dinero? ¿Qué pasa? ¿Cómo hacemos cuando Dios nos dice que seamos generosos con nuestro dinero? No le estoy diciendo que dé a la iglesia. O si usted dio dinero o dio suficiente. No me importa eso. Lo que me importa es tu corazón. Me importa tu corazón y mi corazón. Estamos dispuestos a sacrificarnos, que nos duela un poco, para recordarnos que nosotros necesitamos confiar en Dios. Es muy bueno para nuestros corazones dar. Pero no solamente ser generosos, pero también causa problemas financieros de pronto. Y si usted está en este momento en un problema financiero, está frustrado con Dios, quiere salir corriendo, quiere quitarlo. O en esos momentos cuando tienes problemas financieros, te hacen querer estar más cerca de Jesús y quieres verlo como un proveedor. Dios, Jesús quiere que tú seas de la segunda forma, que confíes en Él. Y lo último que Jesús quiere eliminar es la apatía hacia los forasteros. Las bendiciones de Dios para Israel nunca fueron destinadas solamente para su beneficio. Sabemos que todo el camino de regreso de Abraham se le promete que será bendecido para que pueda ser una bendición para las naciones. Israel siempre tuvo la intención de ser una luz que señale a las naciones a la gloria de Dios, como para enseñarles qué tan soberano y poderoso era, y enseñarle a todos los pueblos a venir, conocerlo y adorarlo. Este era un propósito evangelístico desde el inicio. Pero los israelitas lo habían olvidado. Este propósito puede incluso verse en el diseño del templo. Aunque a los gentiles no se les permitía entrar en las cortes interiores del templo, la corte más externa era conocida como la corte de los gentiles. Aquí cualquier gentil que quisiera saber más acerca de Dios podría venir a conocer a Dios. y el pueblo de Israel habría podido compartir acerca del amor de Dios y de quién era Dios. Y ese era el propósito de esa parte del templo. Pero acá fue donde todos los vendedores estaban localizados. Ellos habían tomado un lugar que el objetivo era diferente, era para que la gente encontrara a Dios y lo habían cambiado el propósito para los extranjeros. Y Jesús decía, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Era para todas las naciones. Pero ahora un gentil que camine en esta parte no van a encontrar seguidores de Dios. Van a encontrar personas que les importa más ellos mismos que Dios. Hoy Jesús te llama para que quites las mesas de apatía acerca de los extranjeros, de los forasteros. Tú, como un cristiano, estás llamado a ser una luz hacia Dios, para que tus vecinos y tus amigos puedan llegar a Dios. O sea, en ese caso, usted, ¿cómo ve a sus vecinos? ¿Cómo ve a sus amigos? El lugar de los gentiles, como una oportunidad. Y ahora, ¿cómo ustedes quieren responder a Jesús? ¿Usted quiere que Jesús sea una opción para los extranjeros? ¿O ustedes quieren irse, no quieren entrometerse o inmiscuirse? ¿O eso es algo que ustedes no quieren hacer? ¿Cómo responde cuando Jesús viene y quita todas las mesas y quita a todos los forasteros? Ese es el punto de mi sermón. Mi punto en este sermón no es que Jesús quiera que nos pongamos manos a la obra, que nos pongamos los guantes de trabajo y comencemos a mejorar hasta que hayamos eliminado nuestras distracciones, nuestro amor por el dinero y nuestra apatía a los forasteros. El punto de este mensaje no es que me enfoque en mí mismo para que yo esté mejor. Jesús nos llama a quererlo a Él, a adquirirlo realmente a Él. Jesús dice, quiero que usted me quiera cuando yo vengo, pero también cuando vengo a quitar el pecado, pero también quiero que me quiera cuando yo te cambio. Quiero que tú vengas y quites toda la basura, remodeles mi corazón a tu imagen, aun si duele. Todas esas cosas en el templo no estaban permitiendo que las personas entraran. O sea, estaban quitando que las personas vieran al creador del universo. No dejaban que la gente estuviera en comunión con él. En Estados Unidos hay este show, pero no lo veo. Pero sin embargo, es una ilustración que puede servir. Es un poco triste porque muestra a las personas el show de TV se llama Hoarders, pero lo que pasa es muestra a estas familias donde no se pueden ayudar a recolectar cosas. Entonces, en sus casas se empiezan a llenar de basura y cosas. Y recuerdos, tanto que la casa se vuelve invivible. Es algo como compulsivo, probablemente. Pero lo que lleva es que hay una disminución de la calidad de vida, porque la casa está llena desde el piso hasta el techo de magazines y cosas y basura o lo que sea. Y como lo veía, ni los niños pueden tener amigos. Algunas de las casas se vuelven sucias, unas condiciones que llevan a problemas de salud, pero es demasiado doloroso para ellos sacar sus cosas. Dentro de ellos hay una compulsión que no los deja liberarse de toda esa basura. Una de esas cosas de este show es que trata de organizarlos. Y en la persona que llega, básicamente, entra a la casa y empieza a recoger cosas. Y, por ejemplo, unas ollas. Usted usa esto, que la puedo botar. Y usted puede ver el dolor en la casa de las personas, porque tienen que confiar en esa persona para que se lleve sus cosas. Y sigue así. Quiero coger este objeto y botarlo. Sin embargo, con mucho dolor. Están estresados, pero sin embargo le dicen, puede botarlo. Sí, puede botarlo. Y usted puede ver el dolor en la cara de esas personas, porque tienen que botar cosas, y el dolor es real. Pero tienen que confiar en esa persona que está tratando de ayudarlos. Así es en nuestro corazón con Jesús. Jesús nos salva del pecado, y cuando viene a vivir en nosotros, su trabajo es sacar cosas. Y tenemos que dejarlo que lo haga. Y la única forma de dejar de hacerlo es, aunque nos duela, es dejar que lo haga y confiar en Él. Y la razón por la que sabemos que debemos confiar en Jesús es porque 6 días después de haber caminado enfrente de esas personas, Él decide ir a la cruz y en la cruz ve a las personas y dice, adiós, Dios, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús ama a las personas tanto, aunque cuando lo quitaron y dicen cosas de él, él dice, Padre, perdónalos. Y él está dispuesto a morir por ellos. A Dios le importamos. Él no entra para castigarnos o para herirnos, sino para que nosotros quitemos toda la basura y para que podamos verlo claramente, para que podamos estar en comunión con Él y podamos tener real felicidad, donde podamos vivir de la forma que Dios quiere que nosotros vivamos, para que no estemos distraídos, sino enfocados en Jesús, para que nosotros, no dependamos de nosotros mismos, sino que dependamos de Él. Y para que seamos luz el uno al otro. ¿Cómo lo hacemos? Y no es trabajemos más duro, sino pongámonos nuestra confianza en Dios. Y cuando ves cosas malas en tu vida, entonces no podemos decir, ¿cómo lo soluciono? Sino, Dios, ven, ayúdame, confío en ti, gracias por ayudarme. Ven, Dios, ayúdame. Mucha más humildad y mucha más dependencia en Jesús. Y entre más dependientes en nuestro Salvador, entre más confiemos en nuestro Salvador, será mejor, será más fácil para solamente no solamente adorarlo, sino para que Él entre en nuestras vidas y podamos decirle que dejarlo que trabaje en nuestros corazones más fácil. Oremos, Padre Dios, gracias por amarnos, por amarnos tanto que no nos dejas solos en nuestros problemas. Ayúdanos.